Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, es lunes 11 de marzo, día en el que a todos nos viene a la mente la barbarie que vivió Madrid hoy hace 20 años. Un jueves que comenzó como otro cualquiera, pero que se truncó pocos minutos después de las 7:30 de la mañana.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de Atocha.
Así lo contó entonces Onda Madrid con las primeras informaciones que recibía nuestro compañero Armando Soto. En ese momento describía lo ocurrido como grave. Hicieron falta unas horas para describir la magnitud de los atentados.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Tres bombas explotaron en Atocha, otros dos en la estación del Pozo, otra en Santa Eugenia y cuatro en la calle Téllez. En total, 192 personas asesinadas directamente en los atentados. Una de ellas llegó a pasar 10 años en coma hasta fallecer en 2014. Hubo casi 2.000 heridos. En nuestra retina quedó para siempre esa imagen del esfuerzo titánico de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, también ciudadanos anónimos, ayudando a las víctimas en los exteriores de la estación de Atocha. Allí está Javi Corbo, una imagen muy diferente a la que ves ahora allí 20 años después.
¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Así es, la fotografía hoy en el interior de esta estación de Atocha no difiere en exceso de su imagen habitual. Trabajadores, estudiantes, turistas que vienen y van con origen o destino a Atocha o como punto de transbordo. Pero desde hace 20 años, este 11 de marzo no es un día más para la ciudad de Madrid ni para los miles de madrileños que pisan Atocha a diario y que hoy recuerdan cómo vivieron aquel trágico día.
Muy triste, la verdad. Además que la tía de un amigo falleció y pues eso, un día muy jodido.
Pues mira, aquel día me pilló en casa todavía, iba a irme a trabajar, no daba con mi hermano, que iba, no, luego no se fue en el tren, se fue en el autobús a Alcalá de Henares.
Oh, horroroso, horroroso, fue un día espantoso en el que todo el mundo pues nos quedamos estupefactos.
Una vela, un mensaje y un ramo permanecen a las puertas del Museo Monumento en el interior de esta estación de Atocha. Son muchos los viajeros que lo miran y se detienen al menos durante unos segundos en su camino en recuerdo de las víctimas.
Durante todo el día hay actos previstos en toda la región. En este informativo se los contaremos. Hace unos minutos se ha celebrado uno en la calle Téllez, donde murieron asesinadas 63 personas. En recuerdo de todas ellas, la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida han colocado una corona de laurel en la placa de la fachada de la Real Casa de Correos.
Aquel 11 de marzo lo recordamos como si fuera ayer. Es nuestra obligación que no les sea indiferente a los jóvenes que no lo vivieron o a los que están por venir. Ni puede caer en balde, ni los principios y valores de una democracia liberal pueden verse violentados gratuitamente. Cuanto más amenazados, más deben ensancharse.
El acto en Sol ha sido el primero esta mañana, no lejos de allí, en las galerías de colecciones reales. Los reyes, junto al presidente del gobierno y autoridades europeas, han conmemorado el día en recuerdo de las víctimas de terrorismo.
La memoria, junto con la justicia y la verdad, es un compromiso que las sociedades justas contraen con las víctimas del terrorismo para reponer y proteger su dignidad.
Y de nuevo, 20 años después, actos con polémica. Desde la UBT, su presidenta Maite Araluce ha criticado que ningún miembro del gobierno haya estado presente en su acto en el Bosque del Recuerdo, en el Retiro. Coincidía con el celebrado con los reyes en la Galería de Colecciones Reales.
Aprovecho para recalcar la ausencia hoy del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo o del delegado del gobierno de Madrid. ¿Qué tendrán mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario del 11M?
El aniversario del 11M es una de las noticias de este día. Repasamos otros titulares con Raquel Ruiz. Los mayores de Orcasitas se manifiestan en la Plaza de la Villa.
Reclaman una residencia de proximidad que les permita seguir en su barrio de toda la vida. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, anuncia que en breve se sacarán a concurso público 3 parcelas para este tipo de equipamientos.
Y lo que queremos es una residencia nada más. Se pide poco en hacer una residencia y que la hagan allí en nuestro barrio.
Quisiera quedarme ahí, porque si yo voy a la residencia y puedo andar, puedo salir, ver mi casita, ver mis vecinos.
2 médicos en España sufren violencia cada día.
Son datos del Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial. En total, 769 agresiones, de ellas el 11% supusieron lesiones y en su mayor parte tuvieron que ver con discrepancias con la atención médica.
El Partido Popular lleva el caso Coldo a la Fiscalía Europea.
Los populares dispuestos a llegar hasta el final para conocer si hubo uso fraudulento de fondos europeos. Anuncio de la secretaria general Cuca Gamarra.
Y no solo presentamos la denuncia ante la Fiscalía Europea, sino que también presentamos una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Sin duda alguna, es necesario llegar hasta el final. Y el Partido Popular lo va a hacer.
La película Oppenheimer se hace con 7 estatuillas en la noche de los Oscars.
Destacan también los 4 galardones que se lleva Pobres Criaturas, entre ellos el de Mejor Actriz para Emma Stone, que acumula ya 2 estatuillas. La Sociedad de la Nieve se vuelve a España sin premio.
Vamos ya con los titulares del deporte con Laura Cabrera.
Semana a caballo entre la Liga y la Champions y con la lista de Luis de la Fuente el viernes para el próximo parón de selecciones. Brahim Díaz ha estado en el foco sobre la primera llamada de la selección española absoluta, habiendo ya defendido la roja en categorías inferiores. Sin embargo, el jugador del Real Madrid parece haberse decantado por Marruecos, ya que tiene doble nacionalidad. El seleccionador Luis de la Fuente ha sido muy claro con su postura.
Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero la más importante es querer. Sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Vuelvo a decir, ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
El Real Madrid que manda en la Liga después de su victoria 4-0 ante el Celta de Vigo. El Atlético de Madrid prepara ya el partido del miércoles ante el Inter de Milán, la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones con el 1-0 en contra. Buenas noticias con el primer entrenamiento de la semana para Griezmann y Barrios, que han entrenado con el grupo. El Rayo se complica la existencia, nueva derrota en su visita al Alavés 1-0 y está solo 4 puntos por encima del descenso. En segunda división, hoy cerramos la jornada con el Amorebieta-Leganés, duelo entre colista y líder. Lo contamos en el 106 de la FM a las 8:30 en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde. ¿Cómo se circula por las calles de la capital? Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
A esta hora del mediodía seguimos observando tráfico bastante cómodo y fluido en general. En todo el recorrido de M30, en los movimientos de entrada y de salida, seguimos destacando, eso sí, la circulación de Avenida de América en conexión con Francisco Silvela, dirección María de Molina, y varios puntos de la zona centro. La Gran Vía en ambos sentidos, las calles Sagasta-Génova o Paseo de Recoletos y en torno de la Plaza de Cibeles.
Circulación en las carreteras de la región. Lucía Andújar, de GT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar complicaciones en la entrada a Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz y ya en la M14 a la altura de Coslada, sentido A3. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
El tiempo.
Antonio López nos trae el pronóstico del tiempo soleado hasta ahora. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal,
Enrique? Muy buenas tardes. Arrancamos una semana con más estabilidad después de ese temporal invernal que nos ha dejado la borrasca Mónica en este fin de semana. Situación con cambio radical, ambiente más soleado, eso sí, todavía con nubes que se acumulan a esta hora en zonas de sierra, viento fresco de noroeste y de poniente. Las máximas a esta hora 12-13 grados, a lo sumo llegaremos a los 14-15. Mañana martes será un día mucho más soleado todavía, con nieblas matinales en la sierra y con temperaturas máximas que tienden a subir, ya poco a poco se van suavizando. Hablamos de registros de 16-17 grados a la sombra, más de 20 grados al sol, eso sí, a primera hora mucho frío.
¿Y se va a repetir el patrón de estas últimas semanas, lunes, martes con sol y llega el fin de semana de lluvia y viene el tiempo malo?
De momento, esta última semana completa del invierno se presenta con tintes más primaverales.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y con Quique Viso en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro.
Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web OneToro.tv. OneToro TV. Cuidemos lo nuestro.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda tiene otro partidazo desde las 8:30 por el 106 de la FM. El Leganés visita a Amorebieta en su sueño del regreso a Primera División. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Nueve de la mañana y como cada 11 de marzo volvían a tañer las campanas de las iglesias de la Comunidad de Madrid. Así sonaban las de la Catedral de la Almudena. Un recuerdo muy especial también en este vigésimo aniversario con el repique de campanas en todo el corredor de Henares. Con el sonido de las campanas ha tenido lugar el primero de los actos previstos para este día. En la Puerta del Sol, la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han colocado una corona de laurel en la placa que recuerda a las víctimas en la fachada de la Real Casa de Correos. Acto institucional con representantes políticos de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias y víctimas. Un acto que ha seguido José Luis Urgel.
Tanto Díaz Ayuso como Martínez Almeida han subrayado el compromiso que debe mantener la sociedad con el recuerdo a las víctimas.
Aquel 11 de marzo lo recordamos como si fuera ayer. Es nuestra obligación que no les sea indiferente a los jóvenes que no lo vivieron o a los que están por venir. Ni puede caer en balde, ni los principios y valores de una democracia liberal pueden verse violentados gratuitamente. Cuanto más amenazados, más deben ensancharse.
La desmemoria sería darle una victoria a la barbarie y no se cobrará ni una victoria más, no en Madrid. Ese es, por tanto, nuestro compromiso.
El alcalde también ha puesto en valor el comportamiento de los madrileños aquel 11 de marzo.
Las imágenes de los pabellones de IFEMA, de los hospitales inundados de gente que querían donar sangre. Son imágenes del horror, pero también de la esperanza más poderosa, la de que ante los momentos más terribles nadie estará solo, porque siempre los madrileños estaremos a su lado.
Vera de Benito es hija de Esteban de Benito, una de las víctimas mortales que viajaba en uno de los trenes que explotaron. Hoy, Vera ha recordado a su padre, también a todos los heridos y fallecidos.
Hoy, 11 de marzo de 2024, ponemos en valor la importancia de la memoria y la unidad de todo un país en momentos de desazón o de violencia incesante. Como siempre, España se ha levantado cada vez que recibía el zarpazo del terror y lo seguirá haciendo, pase lo que pase.
Un acto sencillo, solemne y sobre todo emotivo al que la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la cantante Diana Navarro han puesto melodía.
Volverás a sonreír de nuevo.
Autoridades, políticos, diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han unido esta mañana en Sol para mantener vivo el recuerdo de las víctimas.
Aunque ahora
Tras ese acto en Sol, la presidenta y el alcalde han acudido a la misa funeral por las víctimas que se ha celebrado en la Catedral de la Almudena. Durante la homilía, José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, ha recordado a las víctimas que no son números ni estadísticas, sino vidas que se truncaron hace 20 años.
La memoria hace presente lo de otro modo ausente. Por eso es tan especial este momento, porque parece que 20 años ya permiten intentar tener esta perspectiva. Estos días se multiplican las miradas, interpretaciones, análisis, recuerdos desde todo tipo de tribunas. Permitidme que desde aquí, desde esta catedral, hagamos una memoria también creyente, dolorida y agradecida, pero creyente.
En el Día Europeo, en recuerdo de las víctimas de terrorismo, los reyes han presidido un acto en la Galería de las Colecciones Reales, con la presencia del presidente del Gobierno, varios ministros y autoridades europeas, Noelia Ontoria, y con los testimonios de tres víctimas de actos terroristas en territorio europeo.
Sí, entre ellos el testimonio de Ana Cristina López, que perdió a su marido Elías en el 11M. Ante autoridades europeas ha lamentado que la justicia se detenga justo hoy ante el mayor atentado cometido en suelo europeo.
Cuando el reloj marque las 12 de la noche, habrá prescrito para siempre el delito que dejó 192 muertos y 1.807 heridos. Ya tengo un peso más que meter en mi mochila. Se esfuma la esperanza de que un atentado de este calibre sea un crimen de lesa humanidad. Algo tan grave y tan espantoso que destruye los cimientos de la sociedad europea queda fuera de esta calificación.
Y ante el presidente del Gobierno subrayaba que ante el terrorismo un ejecutivo debe saber con quién está sin dobleces. El rey Felipe VI llamaba a hacer todo lo posible para que las víctimas sean reconocidas, atendidas y protegidas.
Con su entereza y dignidad son quienes mejor representan, quienes mejor representáis tanto la grandeza de la democracia, su fortaleza, como la determinación por avanzar en la convivencia pacífica.
Pedro Sánchez subrayaba la necesidad de recordar para reforzar los valores que suponen el ideal de Europa.
Debemos recordar para defender los derechos humanos que niegan los terroristas y para reforzar el Estado de Derecho, que es su principal vacuna, para impedir que puedan quedar impunes los crímenes terroristas.
Aunque estaba anunciada su presencia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, finalmente no ha acudido a este acto celebrado en la Galería de Colecciones Reales. El vicepresidente europeo, Margarites Esquinas, hablaba precisamente hoy de lo que el terrorismo no puede dividir.
El terrorismo no nos puede dividir. Al contrario, resulta en más unión. Un sentimiento que está más presente que nunca entre los europeos.
El acto terminaba con las víctimas dejando sus mensajes en un olivo conmemorativo a la entrada del museo.
A la misma hora que ese acto, a las 12 del mediodía, en el Bosque del Recuerdo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha celebrado su homenaje, que ha incluido una ofrenda floral y suelta de globos. Nos vamos hasta ese Parque del Retiro. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Ha sido la parte simbólica del homenaje. El resto, 40 minutos intensos, con música, silencios y discursos muy emotivos. El primero, el de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha recordado cómo hoy, hace 20 años, la vida se paró y ya nada ni nadie volvió a ser como antes. Ha agradecido la solidaridad de los miles de ciudadanos que ese día donaron sangre y ayudaron como pudieron. También ha pedido empatía para con los familiares de las víctimas, porque dejarlas de lado es morir por segunda vez.
Aprovecho para recalcar la ausencia hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Ruiz de Marlaska, de la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo o del delegado del Gobierno de Madrid. ¿Qué tendrán mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario del 11M?
Dicho esto, palabras a continuación muy críticas con el Gobierno de la Nación por no estar representado en este acto, por sus alianzas con Bildu y por contraprogramar actos que justifican sus ausencias en este homenaje del Bosque del Recuerdo. Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la asociación y madre de Miriam, víctima del 11M, culpa al ministro del Interior.
Todo es consecuencia de que tenemos un ministro de Interior que se ha vendido al poder. Y es que me van a permitir que se lo diga meridianamente claro. Es increíble cómo se puede hacer todo tan mal.
Se han estado presentes en el acto miembros de Vox y Partido Popular, entre ellos Rajoy, Tellado, Ayuso, Almeida y Matute.
Fue en Atocha donde se produjeron las primeras explosiones en esa estación. Asesinaron a 34 personas. Hasta allí han acudido familiares de víctimas para homenajearlas. Durante todo el día recorrerán los otros lugares de la barbarie. La calle Téllez, Santa Eugenia, El Pozo. Un día difícil para muchas familias. Estación de Atocha, Javi Corbo.
En el exterior de la estación de Atocha ha celebrado su tradicional acto la asociación 11M afectados por el terrorismo, en el que han participado la Unión de Actores y Actrices y representantes de Comisiones Obreras y UGT. También han asistido, entre otros representantes políticos, las ministras Mónica García y Sira Rego. El presidente de la asociación es Eulogio Paz. Él perdió a su hijo en el 11M.
La amenaza del terrorismo yihadista va a estar presente durante mucho tiempo en nuestras sociedades. Y por ello es necesario que una institución como el Centro Memorial de las Víctimas se ocupe no solo de recordar y homenajear a quienes perdieron la vida por este tipo de violencia, sino que también contribuya a hacer pedagogía para prevenir la radicalización de futuros terroristas.
En el interior de la estación de Atocha, a esta hora la fotografía no difiere en exceso de su imagen habitual, pero desde hace 20 años el 11 de marzo no es un día más para la ciudad de Madrid ni para los miles de madrileños que pisan Atocha a diario y que hoy recuerdan cómo vivieron aquel día.
Pues muy triste, la verdad. Además que la tía de un amigo falleció y pues eso, un día muy jodido.
Pues mira, aquel día me pilló en casa todavía, iba a irme a trabajar, no daba con mi hermano, que iba, no, luego no se fue en el tren, se fue en el autobús a Alcalá de Henares.
Oh, horroroso, horroroso, fue un día espantoso en el que todo el mundo pues nos quedamos estupefactos.
Una vela, un mensaje y un ramo permanecen a las puertas del Museo Monumento en el interior de la estación de Atocha. Son muchos los viajeros que lo miran y detienen, al menos durante unos segundos, su camino en recuerdo de las víctimas.
El 11M no solo dejó mella en la capital, también en municipios como Leganés, donde 3 semanas después de los atentados se inmolaron 4 terroristas y murió un agente de los GEO. O Alcalá de Henares, desde donde salieron los trenes cargados de explosivos. Es allí donde comenzamos el repaso de cómo se está viviendo este 20º aniversario en la región.
En Alcalá de Henares, lugar del que partió uno de los convoys afectados por los atentados, se ha vivido una emotiva mañana en la que se ha celebrado un acto institucional en la plaza 11 de marzo, junto a la estación de la que partió el tren. Hoy, los vecinos echaban la vista atrás y recordaban aquellas horas de miedo e incertidumbre.
Estaba trabajando y nos enteramos y fue tremendo para todo el mundo. Fue demoledor realmente.
Con muchísima tristeza, llorando, llorando.
Muy mal, un disgusto muy grande. El dolor fue muy grande para todos.
Una ciudad, Alcalá, que 20 años después sigue llena de historias y recuerdos de aquella fatídica mañana.
Mi hija se iba a trabajar y menos mal que ha cogido un tren antes. Y no le ha pasado en este tren que con la bomba. Y doy gracias a Dios por eso. Yo llorando, llorando, como no funcionaba los teléfonos y todo. Era un disgusto grande.
En el acto en memoria de las víctimas, en el que han participado representantes civiles, militares y académicos, 2 alumnos del Instituto Alonso Quijano han sido los encargados de leer la declaración institucional.
Seguimos pensando y sintiendo que la barbarie y el terror no tienen cabida en una sociedad como la nuestra.
Cuando ellos murieron, una parte de cada uno de nosotros murió también. Pero a la vez fue entonces cuando cobramos un aliento y una conciencia ensamblados con la fuerza de sus vidas. Jamás los olvidaremos.
Al acto han acudido cientos de alcalainos que han querido recordar y rendir homenaje a las víctimas.
En realidad, de hecho, este municipio se vio doblemente afectado. Y es que, al igual que sucedió en otros puntos de la Comunidad de Madrid, el 11 de marzo en Leganés no fue un día cualquiera. Tal día como hoy, pero de hace 20 años perdían la vida 5 vecinos. Alcalde Miguel Ángel Recuenco.
A nuestros vecinos, Ana Isabel, María del Carmen, María Eugenia, Antonio Marín y Antonio Serrano, hoy hemos procedido a guardar un minuto de silencio y a leer un poema en su honor.
Los retorcidos viernes, el dolor, las horas duelen, desde la primera, tras una, muchas más.
El 3 de abril de 2004, 3 semanas y 2 días después de los atentados en los trenes, las investigaciones habían llevado a la policía hasta un piso en Leganés en el número 40 de la calle Carmen Martín Gaite. Los terroristas se terminaron inmolando en el interior del domicilio, causándole la muerte al veterano miembro de los GEO de la Policía Nacional, Francisco Javier Torronteras.
La inmolación de algunos de los terroristas en Leganés Norte demolió un bloque de viviendas y produjo una nueva víctima, el GEO Francisco Javier Torronteras.
Torronteras tenía 42 años y llevaba 17 en la policía, 14 de ellos en el GEO.
La zona norte de Madrid se ha volcado también esta mañana con el aniversario del 11 de marzo, con diversos minutos de silencio a las puertas de los ayuntamientos y también en el Parque de las Víctimas del Terrorismo de Alcobendas. Además, por cierto, el PSOE de Alcobendas propone en este 20 aniversario que se renombre a la plaza que da acceso a la estación de cercanías de Valderas Fuentes en homenaje a las víctimas, apuntando que esta ciudad también sufrió el atentado ya que muchos fallecidos acudían a Alcobendas. El portavoz Ángel Sanguino explica la propuesta.
Muchos de ellos tenían como destino nuestra ciudad, Alcobendas en concreto, 2-3. Hubo vecinos de nuestra ciudad, vecinos trabajadores que sufrieron aquel atentado, que sufrieron gravísimas heridas, pero también que perdieron la vida.
San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar Viejo y Algete son algunas de las localidades que esta mañana han guardado silencio por las víctimas y por todo lo que supuso aquel 11 de marzo. Además, esta tarde Sanse celebrará otro homenaje a las 6 de la tarde en la recién bautizada como Glorieta en honor a las víctimas del terrorismo. Allí se recordará a los fallecidos y a los heridos y se mandará un mensaje de paz y contra cualquier acto terrorista.
El Ayuntamiento de Valdemorillo ha querido mostrar su respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos con un acto en el que se ha depositado una corona de laurel en el monumento a las víctimas del terrorismo, el cual se alza en el llamado Jardín de la Paz. Este emotivo instante ha continuado con el izado de la bandera de España, así como con el himno nacional. Santiago Villena es el alcalde de Valdemorillo.
Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, este 11 de marzo, que se conmemora este año el vigésimo aniversario de los atentados de Atocha y otros sitios en Madrid, nosotros lo que hemos querido hacer, como en años anteriores, es reivindicar el papel de las víctimas, que entiendo que deben estar siempre en el imaginario colectivo de todos, y relanzar otra vez el mensaje de memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas del terrorismo.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, sumándose a la Federación Española de Municipios y Provincias, ha guardado un minuto de silencio con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11M, al igual que los consistorios de Majadahonda, Guadarrama y Villanueva de la Cañada, que también han recordado a los fallecidos.
Un día como hoy, hace 20 años, la historia de Madrid quedó marcada para siempre. Una lacra que fue mucho más profunda. De hecho, su vida sufrió un cambio radical desde entonces para los supervivientes y para los familiares de las 193 personas asesinadas en los terribles atentados. Isabel Casanova perdió a su hijo Jorge ese fatídico 11 de marzo. Tenía 22 años. Fue uno de los 16 asesinados en la estación de Santa Eugenia. Buenas tardes, Isabel. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos al otro lado del teléfono en este día tan especial.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes.
Isabel, 2 décadas después, ¿qué recuerdo te queda de ese 11 de marzo de 2004?
Vivir y sentir el horror más grande y el miedo más grande, sentirlo de verdad en primera persona. Mucho miedo, mucho horror de aquel 11 de marzo de 2004. Y entonces, bueno, pues recuerdo que se me ha quedado más bonito de mi hijo, es que cuando lo acompañé hasta el ascensor me dio 2 besos y ya cuando se iba con una sonrisa en la boca. Mami, hasta luego, hijo, luego te llamo. Esa es su sonrisa. Se me ha quedado aquella sonrisa.
¿Y cómo ha cambiado, Isabel, tu vida desde entonces?
Yo era una persona muy alegre, una persona muy, muy, muy alegre. Y me he convertido en una persona triste. Que el día unos malditos decidieron ponernos en el camino de la tristeza para siempre y del dolor. Y ahí sigo, convertida en un... Me cuesta mucho reírme carcajadas y eso, pero todas las alegrías que van viniendo durante estos 20 años, pues no son como podían haber sido al 100%. Porque si te han nacido 4 nietos, los 4 nietos que han nacido, los sobrinos de Jorge, pues no ha conocido a sus sobrinos. cada nieto que ha nacido y ya sacan al bebé para que lo vea la familia, vas corriendo a ver si se le parece a Jorge. O sea, todas esas cosas es que siempre va Jorge en la cabeza, en todos los sentidos, absolutamente en todos. Muchas veces pienso que me gustaría sentir lo que yo sentía el 10 de marzo del 2004, con todos los problemas que tienen todas las familias, con todas las cosas, con tu vida cotidiana de eso, y volver a sentirme como me sentía. No, yo ya no soy la que era.
Te he escuchado, Isabel, en varias ocasiones decir que no quieres pasar página. ¿Cómo logras no quieres pasar página?
Es que ni puedo ni quiero pasar página. Entonces, no es que tenga dolor. El dolor se calma porque no podrías vivir con este dolor de los primeros años. Es imposible. Ahora lo que pasa es que te conviertes en otra persona, una persona más triste. Hago mi vida cotidiana con mis hijos, con mis nietos, tengo mis ratos bonitos, pero el vacío ese no te lo llena absolutamente nadie.
Hoy, 20 años después, y como dicta la ley, prescriben todos los delitos de esos atentados. Solo 3 de los 18 condenados permanecen en prisión. ¿Qué significa para las víctimas esa prescripción?
Hombre, yo por mí, pues imagínate, que se pudrieran todos en la cárcel. Pero bueno, es lo que hay, y lo respeto totalmente, aunque en mi corazón me dice, mi corazón, mis sentimientos, pues es que desde el primero hasta el último, que igual que mi hijo no va a volver, los demás vuelven a sus casas con su familia, y mi hijo ni pase un año, ni dos, ni prescriba una cosa ni otra, no va a venir a casa.
¿Cómo estás viviendo este 11 de marzo tan especial, donde hay numerosos actos de homenaje y recuerdo a las víctimas?
Bueno, pues esta mañana he estado en Atocha, en el homenaje de Atocha, y luego me bajo a Alcalá de Henares, porque vivo en Alcalá de Henares, voy al cementerio a llevarle las flores a mi hijo. Y luego, mira, este 11 de marzo, pues tengo una cosa bonita, y es que este 11 de marzo, por la tarde, se nos casa nuestra hija, una hija mía, y tiene la prueba, le dieron la prueba del vestido para el 11 de marzo.
Bueno, pues es una cosa diferente, especial y bonita, ¿no?, para también celebrar algo que a Jorge seguro que le gustaría.
Jorge, con su hermana Silvia, estaban muy unidos, los sentimos muy cerca, pero fíjate, el 20 aniversario, con todos los homenajes que va a haber hoy, con todo, pero yo me voy a la prueba del vestido de la boda de mi hija.
Pues Isabel, muchas gracias, mucho ánimo en este día y sobre todo, todo lo mejor para esa boda de Silvia, enhorabuena y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por recordarlo.
Ese recuerdo nos hace revivir hoy ese 11 de marzo de hace 20 años, esos primeros momentos en los que comenzaron a llegar hasta nuestra redacción informaciones que apuntaban a varias explosiones en Atocha. Así lo contó entonces nuestro compañero Armando Soto en el programa Buenos Días Madrid.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de Atocha.
Allí en Atocha explotaron 3 bombas, poco después otras 2, las del Pozo. Así comenzaba la cronología del día más negro en la historia de Madrid, José Frutos.
Sí, el desastre se desencadenó a partir de las 7:37 de la mañana en Atocha. Allí explotaron 3 de las 4 bombas en un tren procedente de Guadalajara y que estaba parado en la estación.
Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Allí estaba un redactor de Onda Madrid.
Hace exactamente unos 40 segundos que acabamos de sentir esa detonación. Ha sido estremecedora, de estas cosas que nunca se olvidan.
Casi al mismo tiempo explotaron otras 2 bombas colocadas en un tren procedente de Alcalá de Henares cuando se encontraba en la estación del Pozo.
Medio dormida, entonces estábamos frenando para parar y que bajase la gente o arrancando para salir, cuando se ha escuchado fuese una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco.
A esa hora, a las 7:38, otro estallido en Santa Eugenia, en un convoy procedente de Alcalá. Onda Madrid estaba allí.
Estamos con testigos que nos van a contar que lo que han vivido hace tan solo unos minutos. ¿Qué ha pasado?
Mire, yo venía justo del vagón donde se explotó. Yo estaba sentado y tenía mi chaqueta puesta y todo, y de repente he oído una explosión.
Y para culminar el desastre, cuatro artefactos son activados en un convoy que circulaba por la calle Téllez en las inmediaciones de Atocha, pero en los trenes quedaban explosivos y hubo detonaciones controladas por la policía una vez desalojados los vagones.
Va a haber otra explosión de algún otro artefacto controlado. En estos momentos la policía nos ha alejado a todos aún más.
193 muertos, más de 2.000 heridos.
Esa misma cronología la hemos hecho hoy en Onda Madrid con la ayuda del personal de emergencias que ese día trabajó sin descanso en los distintos focos de la tragedia. Hervigio Corral era jefe de servicio del SAMUR, José Luis Castillo, bombero del Ayuntamiento de Madrid, y Jesús Higueras es hoy supervisor del 112. Su recuerdo nos aporta otra visión de la tragedia, Raquel Ruiz.
Y ese recuerdo empieza con el caos dentro del caos.
Los primeros momentos fueron terribles, ¿no? La aparición de otro foco, otro foco, otro foco, dividir esto, y más dividirnos, ¿no? Y cuando sale el de Téllez, que fue el foco más sangriento, pues realmente ya teníamos pocas posibilidades de enviar recursos.
No había recursos suficientes para tantas necesidades.
Todo el mundo comprende que al que está muerto obviamente no haya que atenderle, ¿no? Pero no comprendían algunas personas por qué, si se atendía a este y este otro, ¿no?, que también respiraba, ¿no? Pero es que este tenía más posibilidades, que en ese momento había que agarrarse a eso, ¿no?
Y todos los recursos valían para hacer frente a la emergencia.
Utilizamos en Téllez, era tal el volumen de víctimas que era imposible trasladarlos. Las puertas de los trenes se desmontaron, se utilizaron bancos públicos para hacer esa evacuación.
Entre tanta tragedia, se quedan con los recuerdos positivos.
Noto una mano fuerte en el hombro, me giro y veo una persona grande de unos 1,90 m y me dice: ¿somos taxistas? Y hay tres taxis en la esquina esperando para lo que usted necesite.
Fue la primera fase de la jornada porque pasado el mediodía los servicios de emergencia se volcaron también con los familiares.
Las llamadas eran de familiares que estaban buscando a ver dónde estaba su hijo, su padre, su hermano, etcétera, ¿no? Y a lo largo de las horas se fue haciendo una buena tabla de, para intentar dar una respuesta, porque es muy frustrante, evidentemente, cuando te llamaba la familia y no poderle dar una respuesta adecuada de dónde estaba.
Y atendida la emergencia, había que cerrar el duelo.
El conseguir que al día siguiente 140 familias se llevaran a su víctima, a su ser querido, a enterrar, a donde ellos quisieran acabar el duelo, eso fue también fundamental.
Y de todos estos recuerdos se quedan con la solidaridad de los madrileños y el comportamiento ejemplar de las víctimas, de las familias de las víctimas.
Dos décadas después, hoy prescriben los delitos relacionados con los atentados. Solo 3 de los 18 condenados por ellos siguen en prisión. Otros 9 fueron expulsados a sus países cuando cumplieron su pena. El juicio se celebró en 2007 y dejó varias incógnitas. Lupe Ortiz.
La causa judicial por los atentados del 11M quedó prácticamente resuelta en el juicio. Fueron condenados los responsables de la matanza en los trenes, pero quedaron flecos pendientes y preguntas sin respuesta. Una de ellas, la autoría intelectual, si Al-Qaeda estuvo o no tras el ataque. La otra, el explosivo utilizado. La sentencia recogía que no había certeza absoluta del tipo de dinamita, aunque sí que toda o casi toda procedía de la mina Conchita en Asturias. Hay un huido a día de hoy, Said El Berraj, y otros 7 perfiles de ADN que no se han identificado. Los condenados más destacados por el 11M son Yamal Zougam o Uthman El Ghanawi, con 43.000 años de cárcel, o el exminero Suárez Trasorras, con 35.000, las penas más altas jamás impuestas en la historia judicial de nuestro país. Pero lo que quedaba por resolver, esos flecos sueltos, ya no podrán ser depurados. Lo ocurrido en el 11M ha prescrito al haber pasado 20 años. Así lo estipulaba el Código Penal, que después se reformó para evitar esa prescripción. Si volviera a suceder algo así, podría ser perseguido siempre.
El ministro del Interior ha recordado a las víctimas y sus familias en el 20 aniversario de los atentados. Un día triste para Fernando Grande Marlaska, que asegura que las fuerzas y cuerpos de seguridad aprendieron de lo sucedido y están preparadas para que no se repita.
Lo que tenemos que conmemorar todos los días es que las víctimas del terrorismo son nuestro referente ético
y que tenemos que trabajar por lo que ellos quieren y trabajamos y estamos en ello, por la justicia, por la verdad, por su dignidad, que es nuestra dignidad también, y por la memoria. No olvidar lo que ha sucedido para que no se vuelva a repetir.
Respeto y memoria de las víctimas han pedido también esta mañana los grupos de la Asamblea de Madrid. Juan Lobato, del PSOE, Rocío Monasterio, de Vox.
Día de recuerdo, de memoria y de trasladar todo nuestro apoyo a las víctimas y tratarles con el respeto, con el reconocimiento que se merecen.
Nosotros desde Vox pedimos memoria, dignidad y justicia. Queremos saber toda la verdad.
Desde el Partido Popular se suman a ese homenaje a las víctimas y piden no olvidar lo aprendido. Portavoz Carlos Díaz Pache.
Tenemos que reflexionar también sobre las cosas conseguidas y cómo se mantienen, ¿no? Un mensaje que tenemos que tener para los jóvenes, y es que no den por garantizada la paz, la prosperidad, la libertad, que estas cuestiones hay que ganárselas cada día. El mal está a la vuelta de la esquina.
Escuchamos también a la portavoz de Más Madrid, a Manuela Bergerot.
El 11M demostró que el pueblo madrileño es pura solidaridad. Desgraciadamente también se conmemora la miseria moral de quienes utilizaron la mentira como bandera para sus intereses partidistas.
Valoraciones también de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid, que ha celebrado un minuto de silencio. Rita Maestre, Más Madrid, Reyes Maroto, PSOE, Javier Ortega Smith, de Vox.
Hoy es un día para homenajear a las víctimas, para acompañar a sus familiares y también para recordar la importancia de que los gobiernos siempre le digan la verdad a sus ciudadanos.
Es un día para el recuerdo, un día para la memoria, y no me quiero olvidar de los madrileños y madrileñas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Que se conozca la verdad, que se sepan todas las incógnitas que no lograron resolver en el procedimiento judicial, especialmente quiénes eran los autores.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Más de 400 mayores se han manifestado esta mañana en la plaza de la Villa de la capital. Han venido desde Orcasitas a reclamar una residencia para su barrio. Quieren quedarse en él. Tiene el apoyo de la oposición de izquierdas, que propone dos residencias de mayores al menos por distrito, y se ha llevado una respuesta del gobierno. Tendrán su residencia con nuevo modelo esta legislatura, Mar García.
Han salido de su barrio para dejarse oír deseos de María, Teresa, de Julio, de Ana, de Justina.
Llevo 10 años luchando por una residencia, hijos, y tengo 90 años, yo que lo tengo bien ganado.
¡Ea, ea, ea! ¡Orcasita se menea!
Y lo que queremos es una residencia nada más, ¿sí? Se pide poco, que la hagan allí en nuestro barrio.
Quisiera quedarme ahí, porque si yo voy a la residencia y puedo andar, puedo salir a ver mis vecinos.
Ahora no merecemos una residencia, a eso venimos.
Protesta en la calle a la que pone voz en la institución el concejal de Más Madrid, Félix López Rey.
Y entonces los vecinos de Orcasitas, pues no queremos palabras. Mire, estamos ya cansados, es que ya, pues estamos ya escaldados. Ya peinamos canas.
El compromiso del gobierno es para esta legislatura. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Y sacaremos a lo largo de los próximos meses tres parcelas en Orcasitas, en Ciudad Lineal y en San Chinarro, como digo, a concurso público para que cualquier entidad pueda gestionar y presentarse a la adjudicación de esa concesión de manial de esa parcela.
Tres residencias de mayores que serán nuevo modelo de proximidad. José Fernández, delegado de Servicios Sociales.
Un modelo que tiene de superficie de vivienda 30 metros cuadrados y que compensará con zonas comunitarias para el resto.
La oposición de izquierdas, Más Madrid y los socialistas quieren al menos dos residencias de proximidad para mayores en cada distrito.
La actualidad política de este lunes pasa por el Partido Popular, que ha puesto en manos de la justicia europea el caso Coldo. Para Vox, estamos ante un macrocaso de corrupción que afecta a todo el PSOE. Los socialistas defienden que han actuado con contundencia y firmeza. En una entrevista, Coldo García defiende que no hubo ninguna irregularidad. Flor Carazo.
El Partido Popular ha denunciado ante la Fiscalía Europea y la Oficina Europea contra el Fraude el caso Coldo. Los populares quieren llegar hasta el final y llevarán a la justicia europea todas las informaciones que se están conociendo. Se pone el foco en los contratos de suministro de mascarillas que los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias adjudican a la empresa de la trama con fondos europeos y en los test de los distintos ministerios. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha vuelto a pedir explicaciones al gobierno.
Que solo obtiene la única respuesta por parte del Partido Socialista ante la corrupción de la autodefensa. Cierra filas con opacidad y pasa al contraataque, pero no asume ninguna responsabilidad ni da ninguna respuesta a muchísimas de las preguntas que siguen a día de hoy sin responderse y que cada día afectan a más ministerios, como vamos conociendo.
Vox está convencido de que lo que se conoce hasta ahora es la punta del iceberg. El vicepresidente de la formación, Ignacio Garriga, califica de mafia al PSOE.
Entendemos al Partido Socialista como una mafia corrupta que lleva chapoteando entre contratos, subvenciones y colocaciones a dedo desde el inicio de su fundación. Una mafia que no se rehabilita, que empezaron robando el primer día y lo llevan haciendo durante muchos años y así seguirán.
El secretario del área institucional del PSOE, Alfonso Rodríguez, ha defendido la actuación del gobierno.
Nosotros los socialistas hemos actuado con, ya lo conocen, con mucha firmeza. Hemos actuado en relación a este caso con transparencia. Quien tiene que dar las explicaciones ahora, vuelvo a insistir, es los que sí están citados en el auto del juez, que son el señor Tellado, el Partido Popular, el señor Jacobo y el tal Alberto.
Coldo García, en una entrevista en OK Diario, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, ha asegurado que no es consciente de haber hecho nada malo.
No hay ninguna manta que tirar, nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo. Todo tiene una justificación, tienen sus préstamos hipotecarios y se verá claramente que no es así. Yo lo que he hecho es llamar a muchísimas personas para intentar facilitar un material que era necesario para España y llamé a miles de sitios.
García considera que el PSOE está siendo muy injusto con Ábalos, que ha dicho lo ha dado todo por España y ha sido un fiel servidor público.
Repasamos otras noticias con Luis Mínguez y comenzamos con que un electrodoméstico de cocina ha sido el posible origen del incendio del edificio en el barrio del Campanar, en Valencia.
Se atribuyó en un principio a un cortocircuito en el mecanismo del toldo de la vivienda donde comenzaron las llamas, pero los trabajos de la policía científica apuntan ahora en esta otra dirección. Se ha descartado un origen criminal o delictivo del fuego, con lo que las distintas aseguradoras podrán ya hacer sus informes. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Lo que sí sabemos es que no hay un hecho penal, que es un accidente fortuito, y a partir de este momento ya formará parte de cada una de las aseguradoras.
7 turistas del Imserso heridos graves en un accidente en un autocar en Mallorca.
Por causas que se desconocen, el vehículo se ha salido de la carretera en el noreste de la isla, ha caído por un suave terraplén de 2 metros y ha volcado. Uno de estos 7 heridos está muy grave y también ha habido 17 leves y 30 viajeros ilesos. El conductor del autocar ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.
Casi 800 agresiones a médicos durante el año pasado.
769 exactamente, aunque la gran mayoría fueron insultos o amenazas y solo el 11% acabaron en lesiones físicas. Una de cada 8 agresiones produjo una baja laboral y 2 de cada 3 las sufren las mujeres médicas. El 43% de estos incidentes ocurrió en atención primaria, seguidas por hospitales y urgencias de hospitales. Estudio realizado por la Organización Médica Colegial.
Fuera de nuestras fronteras, Portugal gira a la derecha.
El centro-derecha de la coalición conservadora Alianza Democrática se impuso por la mínima a los socialistas, que gobernaban hasta ahora con mayoría absoluta, pero es la ultraderecha del partido Chega la que experimenta un enorme aumento, pasando de 12 a 48 escaños y convirtiéndose en la tercera fuerza política. El líder del partido ganador en las urnas prometió no gobernar con la ultraderecha y podría apoyarse en los 8 escaños del Partido Liberal.
Nos hacemos ahora eco de la polémica que se ha generado en el Reino Unido a cuenta de la foto difundida por el Palacio de Kensington en la que aparecía Kate Middleton. La princesa de Gales ha pedido disculpas por la confusión generada después de que ella misma retocase una foto familiar tomada por su marido Guillermo. Detalles, capital londinense, Alfredo Benito.
Sí, la intención de la Casa Real Británica publicando una foto de la princesa de Gales en el Día de la Madre era acallar la rumorología sobre su estado de salud. Lo sucedido en las últimas 24 horas es lo más parecido a pegarse un tiro en el pie. Ni siquiera las disculpas ofrecidas por la propia Kate Middleton a mediodía en un comunicado oficial en redes sociales van a acallar las múltiples preguntas que se hacen a esta hora no solo los medios de comunicación, sino la sociedad entera. ¿Qué está escondiendo la Casa Real? ¿Por qué no están dispuestos a publicar la foto original? ¿Es una imagen actual o antigua? La decisión de 4 grandes agencias de comunicación, entre ellas Reuters o Associated Press, de retirar la fotografía por manipulación desató la tormenta. Quizás por ello, la rápida reacción con la propia Kate Middleton asumiendo personalmente la responsabilidad del desaguisado. La publicación en redes sociales lleva la inicial C, lo que significa que ha sido ella la autora. De hecho, ella ha reconocido ser también la persona que editó la fotografía. Como muchos aficionados a la fotografía, explica en el mensaje, ocasionalmente experimento con la edición. Desde Kensington Palace se habla de mínimos ajustes en la imagen. Algunos son claramente visibles, como la posición de la mano izquierda de la princesa Charlotte o una cremallera mal alineada. Las teorías conspiratorias en redes sociales, que bajo el hashtag ¿Dónde está Kate?, inundaban las redes hasta la publicación de la foto, se están multiplicando ahora. Pero lo peor, como aseguraban algunos analistas políticos esta mañana, es dónde queda la reputación comunicativa de la Casa Real Británica.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Llega el momento de la cultura con María Peña Fiel y comenzamos haciendo un repaso a lo que se vivió anoche durante la gala de los Oscar. Buenas tardes, María.
Christopher Nolan Oppenheimer. And the Oscar goes to Cillian Murphy.
La película Oppenheimer ha sido la protagonista de la noche, llevándose 7 estatuillas a casa. Entre ellas se encuentran los galardones a mejor director para Christopher Nolan y mejor actor protagonista para Cillian Murphy. La taquillera Barbie de Greta Gerwig, que estaba nominada a 8 candidaturas, solo ha recibido un premio a mejor canción original por What I Was Made For de Billie Eilish y Phineas O'Connell.
And the Oscar goes to Emma Stone.
El Oscar para Mejor Actriz Protagonista ha sido para Emma Stone por el film Pobres Criaturas. La película, además, se ha llevado otros 3 premios. La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona no ha tenido suerte en su nominación a Mejor Película Internacional. Se ha llevado el premio La Zona de Interés de Jonathan Glazer. Tampoco ha tenido suerte el largometraje español Robot Dreams de Pablo Berger, nominado a Mejor Película de Animación. La cultura irlandesa se cuela en Madrid desde hoy hasta el 17 de marzo. Con un programa completo se podrá disfrutar durante toda esta semana de actividades que indagarán en las raíces celtas de España. Entre las propuestas destaca el próximo sábado 16 de marzo el popular desfile de San Patricio por el centro de la ciudad, que espera contar con más de 600 gaiteros de toda España. La compañía de teatro Oniria mantiene en la cartelera madrileña dos de sus espectáculos. El primero de ellos es la comedia Gente encerrada en sitios, una historia repleta de humor negro en donde nos encontramos con una serie de personajes atrapados en diversos lugares, como un búnker o un rellano de una escalera. La obra está programada los miércoles en el Teatro Lara.
Vaga y Maleanta, un espectáculo de variedades en homenaje a nuestros mayores LGTBIQ+, protagonizado y...
El segundo espectáculo es una propuesta musical ácida y canalla llamada Vaga y Maleanta, que se puede ver los sábados en los teatros Luchana. Este cabaret setentero nos lleva a conocer de la mano de la mordaz travesti Kiki Morgan la época en la que la ley de vagos y maleantes fue modificada para incluir a las personas homosexuales.
Estimado señor, usted y yo no nacimos para conocernos. Ni yo soy la clase de persona en que usted encuentra compañía, ni usted se parece a los que yo busco cuando no quiero soledad. No somos, sin embargo, extraños. Un afecto nos une. ¿Y qué puede unir más que un afecto?
A partir de mañana, el Teatro de la Abadía acoge La Colección, una obra escrita y dirigida por Juan Mayorga. En ella, los actores Ana Marzoa y José Sacristán interpretan a un matrimonio de coleccionistas que quieren asegurarse de que su colección de arte les sobreviva, por lo cual se ponen a buscar a un heredero. El espectáculo se podrá ver hasta el 21 de abril, con funciones de martes a domingos. La leyenda del rock Billy Idol se prepara para celebrar el 40 aniversario de su mítico álbum Rebel Yell con un disco muy especial. Estará disponible para su reserva el próximo viernes 8 de marzo. La reedición incluye una selección de canciones no editadas anteriormente y demos inéditas. La banda británica de música electrónica Depeche Mode llega a Madrid. Aterrizan en la capital para ofrecer una doble cita de conciertos los días 12 y 14 de marzo en el Within Center, como parte de su gira Memento Mori.
Depeche Mode, 12 y 14 de marzo en el Within Center, y con ellos llegamos al final de este informativo en el que hemos querido hacer nuestro particular homenaje a las víctimas, a los supervivientes de la mayor tragedia que hemos vivido en esta ciudad, ese 11M que ocurrió hoy hace 20 años. Escuchamos lo que se ha convertido en un himno para las víctimas del terrorismo, este Adagio for Streams de Samuel Barber. A lo largo de la tarde seguiremos recordando lo que ocurrió hace 20 años en el Madrid Directo con Nieves Herrero, también en El Enfoque, donde van a entrevistar al entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Y nosotros, pues llegamos hasta aquí en este informativo que ha sido casi en exclusiva dedicado a los atentados del 11 de marzo de 2004. Hoy se cumplen 20 años y siempre quedará en nuestra memoria.